días, son 9:35 minutos. Continuamos con nuestros Donkey Feather Talks y hablamos con Robert Felipe Medina. Él está asesorándonos, como siempre, en asuntos de impuestos. Entonces, lo del impuesto sucesoral, hablábamos de que es un dinero que tú recibes, obviamente. Entonces, por cada cosa que tú recibas, tienes que pagar impuestos. Arrancando por ahí. Tu sueldo, todo, después de la, sí, de la
excepción. Decía Benjamin Franklin, Carlotti, digo que de la muerte de los impuestos nadie se escapa.
Sí, o sea, sí. Son cosas siempre, que... Tú siempre me dices eso y yo como que trato de no recordar.
Yo pienso que lo que tenemos que hacer nosotros como contribuyentes en cualquier parte del mundo, como decía Emil, en Estados Unidos es alta la presión tributaria, es entender cómo funcionan los impuestos para de manera legal pagar lo menos impuestos posible. Uh-huh. Es el norte de cada persona que maneja y recibe ingresos. ¿Cómo yo pago menos? Por ejemplo, hay una empresa que hizo su centro de distribución en Santiago Rodríguez porque había una ley de desarrollo fronterizo que le evitaba 20 años de pagar impuestos sobre la renta. Oh. Y le hizo un hoyo a una marca nacional que ha sido grandísima a nivel...
La marca,
tema de publicidad.
Sí, pero no, pero la marca es internacional y le hizo el hoyo en serio. O sea, aquella que está puesta allá en Santiago Rodríguez, pero cada quien, como tú dices, busca la manera... De rebajar o de pagar la menor cantidad de impuestos posible.
Entonces, utilizando todo lo que esté en la ley.
Entonces, Robert, en la parte de esta ley que se aprobó, que no está promulgada, volvemos a reiterar, y ahorita cuando estabas tratando de conectarte, hablábamos que en Europa se devuelve el IVA. O sea que hay una forma de que lo que tú pagas de impuesto, que se supone que es a la transferencia de bienes y servicios aquí en República Dominicana, si tú no vives aquí, no tienes por qué pagarlo y entonces te lo van a devolver en el aeropuerto. Pero con el déficit de que siempre se habla de en la recaudación aquí, a mí me parece como hasta extemporánea esa medida, que ningún turista como que se ha negado, ha buscado eso.
Y el procedimiento y la infraestructura que hay que montar para
exacto,
eso. No es, aprobamos la ley, hay que montar ventanilla, hay que montar procedimiento en todas las tiendas.
Y fíjate que para que te devuelvan los $10 que se paga de tarjeta de turista a ti como dominicano, se lo pusieron más fácil ahora porque lo incluyeron en el e-ticket, que es el documento este que tú llenas ahora de forma por internet cuando vas a salir o entrar a la República, y entonces ahí mismo tú dices, bueno, soy dominicano, y te mandan un código y pasas por un cajero, pero de que tú ves la gente tuya, cuando tú llegas al aeropuerto, se te olvidó eso y ya pasó ahí. Y recuerdo que había varios cientos de o varios millones de dólares en ese impuesto no reclamado, o sea que se lo ganó el gobierno. Eso fue como cuando te devuelven con menta, que tú no te dan el dinero y claro, se queda ahí. Entonces
esta tiró la cédula ahí.
No. El otro día me devolvieron con menta.
Mitad de la audiencia no entendió lo que tú dijiste.
No, a cada rato. Eso pasa y ve a un supermercado chino, una cosa de esa, para que tú veas, te sacan tu menta rápido.
El problema es que no podemos poner precios fraccionarios si no hay fracciones para devolver. Ahí se resolvería parte de ese problema.
Sí, no, pero que no.
Sigue vigente la pagadera con menta, sí, sí.
Sí, sigue vigente, es lo que te digo.
Y gente como Carlos le exige, dame mi menta.
¿Cómo que? Pero claro, se lo voy a dejar. Dice, no, que son 10 pesos. No, dame menta, dame un pedazo de 8.
Quiero aclarar un punto con la circular. Las deudas del 2017 hacia atrás es que se le puede desmontar el 100% de los recargos. Las que van del 2018 hasta el 2020, cuando se hace un solo pago, es el 60% de los recargos.
Ah, no, pues me vamos a esperar 2 años más, ¿ves?
Oh, no, pero no a partir de ahora.
No, no, yo lo sé, ya es jugando.
No, Carlotti, lo que está esperando es que haya otra concesión un poquito favorable a esos
sí,
años para entonces
porque,
proceder.
Que eso sí creo yo que debería ser como una preocupación de manera permanente de la DGI, porque parte del que muchos ciudadanos, muchos consumidores no regularicen, no estén pendientes del pago de sus impuestos, es precisamente que siempre como que se va por el perdón, por la, ¿cómo le llaman a eso?
Amnistía.
Por la amnistía, etcétera, con algunos sectores, con alguna gente que debe. Entonces, es como pasa con el tránsito, o como pasa, por ejemplo, con muchos negocios en el país. No voy a mencionar, no voy a decir que son los negocios de muchos chinos, que ya hasta tienen un letrero. Oye, ya hasta tienen letreros en la caja, adentro y a veces en la puerta delantera, en la puerta de entrada principal. Te dice: no aceptamos tarjeta de crédito.
Ah, claro.
Porque es decir, un negocio, alguien decidió que no, que yo no voy a cumplir con la ley.
Porque
entonces, ahí anda la DGI tratando de que muchísima gente se regularice, que ponga sus impresoras fiscales para poder tener, registrar el número, todas las compras, bla, bla, bla. Y entonces se le permite a alguien, a un sector o a un tipo de negociante, que sencillamente él decide si él va a estar regulado o no por la DGI.
Porque el asunto de la tarjeta de crédito, Robert, para que nos expliques, es que la quien te entrega el verifón o está ahí para ser de intermediario entre el banco y tú, retiene una parte del ITEVIS, y entonces ya ahí
y lo reporta. Exacto. Esa es la norma 0804.
Queda registrado.
Sí. Exacto. La compañía de tarjeta de crédito le envía un reporte a la DGI, como comentaba Carlotti, explicando quién hizo transacciones por su verifón, cómo se llama la persona o la empresa, y eso obviamente pone de frente a las personas con lo que trabajaron y los ingresos que recibieron. Y mucha gente no quiere regularizarse de esa manera, pero la DGI, Hugo, para apoyar tu comentario, tiene un procedimiento que se llama comprador encubierto. O sea, la DGI puede ir a una plaza cualquiera y pedirte una comida, o pedirte una ropa, o pedirte unos zapatos. Y es un inspector y te pide comprobante, y tú le dices: bueno, venga mañana, yo no tengo, y ellos anotan. Y luego, por incumplimiento de deberes formales, te mandan tu multa. Y ahí yo lo conozco casos que hasta han cerrado negocio. En una de las plazas del país hubo un caso que cerraron un negocio por ese tipo de procedimiento. Lo que pasa es que es costoso hacerlo, y los negocios muy pequeños, no le hace sentido a la DGI coger y ir a cerrarlo.
Eliminar varios empleos.
Sí, porque al final siempre hay una flexibilidad con ciertos tipos de negocios,
sí.
Pero hay negocios que, depende de lo que generan, no le dejan ese espacio. Y le hacen la compra encubierto, y te hacen tu reporte y te ponen tus multas, que son más de 50 mil pesos.
¿Realmente hay una, digamos que ha habido algún tipo de información sobre la proporción de recuperación de muchas de esas cantidades, de esos impuestos que están pendientes cada vez que se emite una resolución como esta?
La DGI no tiene una estadística, pero hay un problema. O sea, la ley tributaria tiene, vamos a decir, una parte que le favorece, como dicen los abogados, al reo. Si pasan 3 años y la DGI no te ha reclamado una deuda tributaria, pues ya la DGI no te la puede reclamar, porque ya prescribió esa deuda tributaria. Siempre y cuando no haya ningún documento avisándote de esa deuda o de esa... Claro. O sea, cuando digo de esa deuda, es algo que tú no hayas declarado. Por ejemplo, tú vendes, estás vendiendo y tienes 5 años vendiendo en un sitio, y la DGI nunca te ha llamado, tú nunca has declarado. Si ya pasaron esos 5 años, hoy en el 2022 la DGI no puede venir a decirte, mira, tú me debes algo del 2017. Uh-huh. Por eso son las concesiones, porque se supone que ya está prescrita, pero para tú saber que eso prescribió y que la DGI no puede cobrarte impuestos de algo que ya pasó hace 5 años, uh-huh, tú tienes que saber de impuestos, tener un asesor tributario que te ayude con eso.
Claro. Bueno, y algunos clientes pequeños, a veces hemos recibido el día número 63. Reciben la notificación, porque ya esa notificación valida. Usted debe, aunque todavía no me pague y se pase 2 años más sin pagarme, eso está registrado ahí, que usted me debe.
Recórcholis. Bueno, tenemos que hacer otra pausita. Y continuamos, estamos en nuestros Donkey Feather Talks, gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Buenos días, 9:46 minutos, continuamos con nuestros Donkey Feather Talks, conversamos con Robert Felipe Medina sobre ese tema que tanto nos encanta, nos apasiona, que siempre estamos esperando con ansias tener alguna noticia.
Otro punto, Carlotti, Emily, y chicos, que quería mencionarle a los contribuyentes, a las personas que... Nosotros escuchamos mucho como asesores, gente que dice, no, mira que sin comprobante. Los bancos semanalmente envían un reporte a la DGI del famoso punto 15%. Uh-huh. O sea, cualquier dinero que tú recibas que pase por banco, la DGI, el banco le va a mandar a la DGI diciendo, mira, Robert Felipe Medina recibió un cheque de 2 millones de pesos de tal institución a través del reporte del punto 15. Tenga o no tenga comprobante, que es lo que ellos llaman cruces de terceros, que tenemos que tener en cuenta con esa parte, porque mucha gente usa no mandar esos ingresos como reporte y le puede traer problemas futuros.
Usted está acogido por todo lo
que... Mira, Robert, la única forma que yo tengo de evadir ciertos pagos es, por ejemplo, cuando digo, tiro números y digo, esta cena en este restaurante, ¿cuánto costará? Ah, no, que el ITEVIS, que el 10% de la propina, que el qué sé yo, ¿cuánto por ciento? Digo yo, ah, no, pues está bien. Vamos a resolver esto bien rápido. No me van a ver por ahí más nunca. ¿Qué usted cree de eso, Peralta? ¿Qué usted cree de eso, Peralta?
Vamos a escuchar unos plátanos y abrir.
Digo, pero ven acá, mi hermano, y voy a estar pagando como un 30% por encima de lo que... Pero ven acá.
Bueno,
no,
pero aquí
no,
tú pagas tú pagas un 30% por de un 30 o un 32.
Carlito,
un 30 para cualquier cosa de telecomunicaciones, tu teléfono.
Bueno, pero pero por lo menos las telecomunicaciones tú las utilizas en tu trabajo, si andas con tu celular. Para
sí,
que
pero no es nada suntuoso para ponerle un 10% selectivo.
Pero yo no lo llevaría ya.
O sea, yo podría vivir sin esas cosas. Hay cosas con las que yo puedo vivir sin necesidad de ello. Entonces digo, pero ven acá, estúpido fuera yo. Yo no me estoy robando los 3 centavos que recibo. Porque el que está en otra cosa rara, bueno, vaya y lo bote. Y bote 100,000 pesos en una cena, en un sitio. Y beba vino caro y todas esas cosas. Perfecto, si usted lo está robando, lo cual tú puedes. Pero a nosotros nos duele mucho. Entonces yo digo, bueno, la única manera, el único mecanismo que tengo es cortar eso. Lamentablemente no voy y ya, porque es muy duro, mi hermano.
Carlito, lo que pasa con eso es que en el mundo, lamentablemente, el marketing se ha encargado de proliferar la cultura del BAM, el bulto allante y movimiento.
Bulto allante y movimiento.
Y la gente, por ejemplo, que es gregaria...
atento a tarjeta de crédito.
Sale a los restaurantes, sale a los sitios... y le da para allá porque lo hace sentir bien hacer ese no es lo mismo beberte un café en tu casa que bebértelo en un sitio que sabemos, ¿verdad?
Bueno, el creador de la cadena de Starbucks lo explicó en un libro que por qué ese café era tan caro y él razonó y dijo, bueno, mira qué es lo que pasa, hay gente, él lo dijo a sí mismo, sabemos del BAM. We know about BAM, bulto, allante, movimiento. Entonces, dijo, hay gente que es que, como dice Robert, que se sienten, estoy...
realizados.
Estoy realizado, me están viendo que estoy en este sitio caro donde no llega la chusma, no estos patarrajadas que ganan cheles. no llegan aquí, no. Entonces, bulto, allante, al movimiento. Entonces, ay, no, papá, yo no estoy en eso. Tú me excusas, pero yo...
Se sientan tres personas en un restaurante y tú pagas una cuarta persona.
Exactamente, tú estás pagando por cuatro. Entonces, yo, gracias a Dios, que debo, como todo ser humano, tengo debilidades, ¿verdad? Pero yo, eso, el ego mío, no es verdad que me va a empujar a mí a ese tipo de bulto, de allante y de... No. Es que yo no, eso no lo concibo. O sea, meterme yo en deudas de que para que me vean.
Tú te puedes dar un gusto un día. Si tú quieres y tienes el dinero para hacerlo, pero no de que hacer una ¿cómo se llama? un crédito para irte un fin de semana. A mí eso no me cabe en la cabeza, la verdad. O sea,
lo que pasa es que como decía ese filósofo del universo de Marvel, Spider-Man, cada uno creamos nuestros propios demonios. Hay cosas que te van a hacerlo, uh-huh, que otra gente no lo va a hacer. Todo, uh-huh, depende de cuáles sean tus gustos. Por eso hay tanto universo hoy en día de cosas que tú puedes hacer y tantas cosas raras que la gente hace y paga dinero por eso.
Uh-huh. A mí me gusta la idea de una plataforma que anuncia Sergio Carlos, que se llama laytrip.com, que tú vas, tú dices, bueno, el año que viene voy para Europa, déjame ver, y vas, haces tu plan ahí y vas pagándolo antes de, o sea, vas haciendo el ahorro y y lo estás poniendo en la plataforma donde tú vas a tener el viaje y eso. Funciona como los famosos planes layaway.
Layaway de Sears. Uh-huh. A mí el plan que más me gusta es el que le gusta a Carlito también. Vamos a juntar.
¿Cuál es ese?
Abajo una mata.
Ah, no, claro.
¿Usted bebe cerveza? Vaya y compre sus seis cervecitas y usted le trae su nevería. ¿Usted bebe? Traiga su vino. Traiga un queso, un pedazo de pan y sentarse abajo de una mata a conversar.
Mira, ¿tú sabes dónde?
Y te ahorra todos los miles de pesos.
¿Dónde me encanta a mí hacer eso? Ahí en la Plaza España. Yo tengo un banquito donde ahí le pongo al lado una neverita de foam y entonces destapo mis cavas y ahí entonces y llevo mi copa de verdad, porque también eso
no,
tiene
no,
su...
No, chulería ante todo.
Exacto.
No es así, Carlito.
Oye, esto, Robert, sí. De Boarí, Carlotti, uh-huh, Airujo. La Cuéntame. Última vez que fui al restaurante, viene el tipo y me siento, y viene y me trae un vino. Esto es cosecha del 1985. Un vino que si yo... Digo yo, hermano, ¿qué usted cree? Usted me trae una limonada para comenzar.
Ya comienza.
Un vino porque lo trajeron.
Ese vino, guárdelo para después. Todo me viene allantado.
De los limones, de los limones de Sánchez.
¿De qué cosecha? Ponte como catador, Carlito.
Exacto. Bueno, te enseñan la etiqueta y después vienen y te abren y te dejan el corcho ahí y tú le das la vueltica.
No, tú sabes que yo...
Toda esa chulería.
Yo lo... Realmente... yo no niego que estar en un ambiente agradable con dos o tres amigos. Mira, yo creo que lo ideal es que se junten amigos por lo menos una vez al mes. Uh-huh. Amigos, personas cercanas que compartan puntos de vista, que les guste la música, el cine, la literatura, bueno, lo que fuere. Uh-huh. Yo soy partidario de eso, claro. Todo el mundo paga su cuenta, porque eso es lo que debe ser. O sea, no podemos cargarle el agua. Ah, que este es el que está mejor del grupo.
Ah, no, y también ahora está el asunto este del split, de que no, vamos... lo dividimos entre los cuatro y yo lo que me comí fue una papita. No, vamos cada quien con su cuenta aparte.
Me gustaría que Robert
Carlito, siempre va a haber gente que va está dispuesta a pagar algo. Te voy a poner un ejemplo. Clásico Mundial de Béisbol. Último juego del clásico. República Dominicana contra y Estados Unidos.
$60,000
O sea, que ya te lo va a comprar, Carlito, aunque signifique que te va a quedar sin cuarto, pero ahí va a buscar para ver tu juego, tranquilo.
Sí, de aquí va mucha gente. De aquí va
a mí
gente,
me estaba hablando un amigo que vive en Miami, que le está haciendo la diligencia a unos amigos de Santiago. Y oye, como lo del clásico, Carlito, no sé si estás enterado. Para comprar, tienes que comprar. En Miami se van a jugar, creo que 10, 12, 15 juegos, una cosa así. Entonces, para tú poder comprar esas entradas, tú tienes que también comprar si vas a comprar dos asientos para el clásico, tú tienes que comprar dos asientos para la temporada de los Marlins.
Ah, de la temporada siguiente. Bueno, la que empieza en abril, ¿verdad? Porque será en marzo.
O sea, dos asientos de season tickets de temporada, ¿verdad?
La temporada, abonos.
Para que puedas entonces tener derecho a comprar las entradas del clásico.
Oye, qué leones. Me gustaría ver si Robert, antes de que finalice el espacio, nos recapitula y nos precisa los datos sobre esta resolución que motivó este tema hoy. Es decir, ¿a partir de cuándo? ¿Cuál es el margen, el rango de años que contempla la exoneración del pago de impuestos? ¿Y hasta cuándo va a estar vigente eso? Si hay alguna información precisa sobre eso.
Sí, no hay información de vigencia. Tiene ya casi un año y pico, casi dos años rodando. A pesar que la DGI lo recicló, lo dijo, y la gente piensa que es nuevo. Y lo hemos estado utilizando. Los años que están incluidos en la circular 14 son los años del 2020 hacia atrás. Del 2017 hacia atrás, el 100% del recargo en un pago único. Si lo hace pago a cuota, eso baja a un 60 o un 40, dependiendo si son 6 meses o 12 meses el plazo que tú vas a ir pagando la deuda.
Y si te va llorando, más o menos, le pueden dar una ayudadita más.
Bueno, a ver.
Eso es sensible a algunos.
¿Con cuánto pañuelo? Hay dos clases de gente, los que gritan y los que venden pañuelos. Trátense de los que venden pañuelos. Del 2018. Del 2018 al 2020, entonces está, cuando tú pagas total la deuda, te descuentan el 60% de los recargos. Recuerden que los recargos es lo que le deja ahí cobra sobre los impuestos que tú no has pagado en un tiempo X. Si tú duras 6 meses rodando un impuesto que lo debiste pagar hace 6 meses, te va a cobrar el 10% el primer mes del valor del impuesto y el 4% hasta que tú pagues. Eso quiere decir que es un 20, un 30% si duras 6 meses sin pagarlo. Si debes 1 millón, debes 1,300,000 a los 6 meses. Okay. Y ese 300,000 pesos que la DGI te va a quitar si es del 2017 hacia atrás o del 2020 hacia atrás. Es como funciona esta circular. Es un documento interno, no es una norma, no es una resolución, es una circular interna de la DGI y lo están aplicando por la oficina virtual. Usted entra, en el menú dice circular 14, esto ya es un tema para asesores, y le dice cuáles deudas son que usted quiere pagar. Si mira, no está en el listado, usted le pone otra y la cita.
Ya, mira, y también estuvieron dándole mantenimiento la semana pasada, el fin de semana pasado a la... A la página, no se borró nada.
Bueno, sí. A mí me salió algo que tengo que averiguar ahí del 2019, que no sé dónde lo sacó la DGI. Verifiquen bien.
Sí, pues mira, importante en
Zoom. Y eso, imagínate, eso es a ti que tú sabes de eso.
Exacto. Bueno, pues ya vieron por ahí que hubo ese asunto, que me estaban dándole mantenimiento a las plataformas, así es que dese su paseíto por su oficina virtual, no vaya a ser que le salga algún maco y el maco sea toro.
Como diría un amigo mío, Carlos, y tengo 20,000 razones para ir a hablar con la DGI.
Sí. ¡Huépale! Gracias, Robert, como siempre. Gracias, por Robert. Estar dispuesto a participar con nosotros por acá. Gracias, Emil, Carlos y al amigo Andrés que salió corriendo por ahí ya. Y nada, gracias a todos ustedes por la sintonía y por supuesto a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Fueron nuestros Donkey Feather Talks y nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí por el matutino de La 91. Bye bye.
¿Sabías que el GLP